Every kickoff, every 7-7-7, every pocket ace. Bovada.lv gets you ready for every way you want to play. Hourly jackpots, anonymous poker events, boosted sports odds. Join today and get up to $750 in bonuses. See for yourself why players have chosen us as their online casino for over 10 years. Your best bet every day you want to play. Bovada.lv. Ready for everything.
If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it, Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
El debate de la pizarra de Quintana.
Tarde, 4, si escuchas desde Canarias, tiempo del debate de la pizarra de Quintana. Hola, Ramón Álvarez de Mon, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
¿Qué te quedas de la victoria de España ante Dinamarca?
Bueno, me quedo con el resultado, que no es
poca... Porque del juego ahora hablaremos, ¿no?
Que no es poca cosa, sí, fue un partido como de menos a más, yo creo, sí, ¿no? Sí. Un poco atascado en la primera parte, la segunda parte ya Dinamarca yo creo que fue acusando perseguir el balón, el cansancio, y España encontró más huecos, pero incluso el gol fue un poco churro, ¿no? De fallo de Schmeichel, pero el resultado, porque España jugó muy bien durante la Eurocopa y ganó, jugando muy bien, y cuando a lo mejor no está tan fluido, cuando tiene tantas bajas como tenía, que son brutales, el seguir ganando yo creo que es importante.
Sí, sí, para mantener esa dinámica. Hola, Carlos Carpio.
¿Cómo ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sin marcar ni asistir, podemos decir que Lamine Yamal jugó bien.
Sí, sí.
Fue un buen encuentro de Lamine Yamal.
Fue de lo más destacado junto a Zubimendi. Yo me quedo, efectivamente, como decía Ramón, con el resultado, y me quedo con que en esa segunda parte, saber mantener la identidad de un equipo que en esta convocatoria, por el camino, ha perdido a José Pérez, Lenormand, Rodrigo, Dani Carvajal, Nico Williams, Jeremy Pino, Brian Hill, pues tiene mucho, ¿no? Yo sí, creo sí, que no, muchísimo mérito.
No sé si es decir,
que
eso lo tenemos incluso, que... Sí, creo sí, que Lenormand...
Lo tenemos que tener en cuenta, y que enfrente había una selección seria, una de las que, bueno, era líder hasta ese momento y de las que es especialista en ponerte en apuros.
Y esto es una fantástica noticia, Ramón, porque venimos de un parón en septiembre ante Suiza que se compitió muy bien, un partido que se complicó demasiado pronto, y creo que todos ensalzamos la buena labor de la selección en aquel partido, y fíjate ahora, con las bajas que tenía, de nuevo sacar otro resultado, que el resultado es corto y que no se juega del todo bien. Pues sí, lo compramos, ahora lo vamos a analizar. Pero que es una victoria más y que te coloca ya ante Serbia, donde si ganas, estás a la siguiente ronda de la Nations, que es de lo que se trata.
Yo es que creo que es una señal de madurez, ¿no? Dentro de la selección. Insisto, venir de hacer una gran Eurocopa y ganarla, el bajón emocional que muchas veces produce eso, ¿no? De, bueno, de que ya no es tan importante el partido que estás jugando como el que acabas de ganar y que te ha valido la Eurocopa. Y el ser capaz de competir con tantas bajas, que las ha citado Carlos, es medio equipo titular, sí, y además estamos hablando de los jugadores más experimentados, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un mérito enorme, porque además Suiza y Dinamarca tienen en común que son selecciones que, si tú estás en un 7, te pueden perfectamente quitar puntos.
Totalmente. Hola, Mónica Marchante, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Mónica, ¿qué te quedas tú de la victoria de España ante Dinamarca?
Bueno, yo me quedo con que es una selección que, aunque sea un partido en el que no brille, como fue el caso, es una selección fiable. Y luego, si me dejas dos cosas, sí, con el crecimiento de Lamine Yamal, que a mí me parece que cada partido de España su figura sea gigante, ¿no? Y también me da la impresión de que el rival lo tiene más en cuenta que en el partido anterior.
Sí, sí, sí. De hecho, esto lo comentábamos antes, Nahuel. Nos tenemos que empezar a acostumbrar, nosotros vamos a tener que empezar a acostumbrar a Lamine Yamal, que los rivales empiezan a plantear los partidos para que él no esté cómodo. Lo hemos visto en la Champions, lo vemos ante Dinamarca, lo tenía ya también con la selección, es un poco de desequilibrio que lo conocemos nosotros y lo conocen más aún sus rivales, claro.
Cuando das el paso de convertirte en una promesa, en algo que tiene pinta de llegar a ser muy bueno, a uno de los futbolistas ahora mismo con mayor foco del fútbol mundial, olvidémonos de los 17 años, estamos hablando de cuando salta al campo, en quién se fijan los rivales. Pues Lamine Yamal es el futbolista en el que más se fijan los rivales. Y por añadidura, que me imagino que hablaremos luego de eso, también es el futbolista que probablemente va a recibir pues más patadas, más atención y más fútbol al límite, que, como bien dijo el otro día el seleccionador, es el árbitro el que tiene que encargarse de permitir o de cortar.
Sí, a ver, es que es natural. Ya va costando encontrar partidos donde el rival no se prepara específicamente para enfrentarse a Lamine Yamal.
El que no lo hace es que está loco, directamente, ¿no?
Claro. Y esto que lo haga el Mónaco tiene cierto sentido, pero yo tengo ganas de ver a Lamine Yamal en esos partidos con el Barça y con la selección, de poder a poder, verlo en un clásico, verlo cara a cara contra algunos de los equipos grandes de Inglaterra, de Alemania, de Italia, porque creo que va a haber una dinámica muy parecida, que Lamine Yamal va a ser un factor que condiciona cualquier tipo de planteamiento, sea un rival inferior al Barça o a la selección, o sea un rival de la misma liga.
Es verdad que en el clásico Ancelotti lo tiene sencillo. Le dirá a Fernand Mendy:
es tu misión.
Es tu partido.
Y es verdad que Mendy es muy difícil de regatear. Sí. A ver, para mí incluso ha tardado un poco en llegar esto con Lamine. Es verdad que el año pasado Lamine no hacía tantas cifras, aunque sí que asistía mucho, pero todavía podías tener una justificación de que no era el que te iba a ganar el partido. Pero ya en plena Eurocopa, para mí faltó cierta adaptación. Es verdad que estaba Nico por el otro lado, que también no le puedes dejar tampoco en uno contra uno, pero mi sensación es que a Lamine Yamal le han empezado ahora a hacer esos planes especiales. Y obviamente, como cualquier cosa que va a ocurrir en su carrera, se va a tener que adaptar, ¿no? Y va a tener que sacar de ahí cosas positivas, ¿no?, para su juego. Pero sí, o sea, se está viendo en la dureza. Se está viendo en que dejan la pierna más de lo que toca. Yo siempre voy a ser contrario a este tipo de cosas, con Vinicius, con Lamine, con estos jugadores. Y por supuesto, se nota en esos dos contra uno que ya le cuesta un poquito más irse por dentro porque hay más tiros bloqueados, ¿no? Sencillamente.
Claro, ahora que dice Ramón lo de meterse por dentro, Carpio, comentaba antes con Nahuel que, cuidadito, si Lamine Yamal se empieza a alejar de la banda para meterse por dentro. Los destrozos que puede hacer en el carril central un futbolista con ese desborde, esa velocidad, ese golpeo, si ya lo hace así en la banda, si eso lo consigue trasladar al carril central, que es el paso que dan todos los cracks, empezar a jugar por dentro cerca de la frontal, cuidadito,
A mí una de las cosas que más me llama la atención de Lamine Yamal, superado la etapa del desparpajo, de la sorpresa, decir, wow, este chaval, es que juega como un viejo. Es decir, le ves cosas que dices, coño, esto se lo veo a futbolistas de 27 años,
sí.
No de 17 ni de 22, si me apuras. Es decir, trae aprendidas cosas que generalmente a muchos les cuestan años de su carrera ir incorporando. Por eso, soluciones, la capacidad de encontrar soluciones naturales a los problemas derivados del juego, estoy convencido de que lo va a ir superando sin ninguna dificultad, porque, como dijo el otro día el seleccionador, y estoy de acuerdo, es un futbolista especial, o sea, es indudable eso. Y la capacidad de adaptarse a lo que necesita y de tener mucha incidencia en el juego, tanto sumando goles o asistencias, como haciendo otras cosas y creando desequilibrio, lo lleva incorporado.
Ahora, a mí el partido contra Serbia, sin Lamine Yamal, es para echarse un poco a temblar. Ya el partido en Belgrado daba la sensación de que era Lamine el único que probaba cosas diferentes, que tenía algo más en las piernas en un contexto de donde los jugadores llevaban prácticamente solo un mes de temporada. Pero yo quiero ver a esta selección sin el talento diferencial de Lamine Yamal, que además, lo comentaba antes Tori, es que España ha perdido a los cuatro jugadores de banda que iban de origen en esta convocatoria. Me parece complicadísimo subsanar una baja como la de Lamine, porque ahora mismo es uno de los jugadores más diferenciales del mundo.
Sin Lamine Yamal, Mónica, ¿a quién quieres ver mañana ante Serbia?
Bueno, a ver, no sé, es que al final la selección española que vimos ayer tampoco es la selección española habitual, ¿no? O sea que, bueno, quiero ver un poco cómo soluciona el problema el seleccionador Luis de la Fuente. Pero yo sin Lamine Yamal y sin Carvajal, por ejemplo. Yo el otro día eché mucho de menos a Dani Carvajal. O sea, creo que son bajas sensibles para la selección española, que por eso lo bueno es que vayan sacando los partidos y que ganen en un partido en el...
Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Que tienen tantas bajas y también en este momento del calendario, que es como un poco fuera de lugar. Pero bueno, ver un poco qué va a pasar cuando tengamos que jugar sin Lamine Yamal, que es una situación que puede darse, ¿por qué no?
Es que si tenemos la suerte de tener a varios futbolistas diferentes, pero en este caso para el partido de mañana tenemos la desgracia de no tener a esos futbolistas diferentes, seamos un poco justos, exijamos a esta selección o pidámosle que gane, que saque el partido adelante y que tenga el mejor juego posible. Pero no vamos a ver un fútbol diferente cuando nos faltan precisamente los diferentes. Es decir, ya peras al olmo, claro. No le podemos pedir a cualquier jugador que tenga el desborde en banda que tienen Nico y Lamine.
Sí. No, pero se pueden encarar.
Por eso son especiales.
Para Zaragoza, ¿no? A lo mejor claro. Tiene su partido, pero por ser el diferente, ¿no? Por ser el jugador que tiene esa chispa para desbordar, porque Oyarzabal no está en ese punto de su carrera, ni en ese punto físico. Y es verdad que, como dice Carlos, ¿no? Al final, bueno, hay que ser también justos, ¿no? Igual que seáis exigente en ciertos momentos, España tiene tantas bajas que bueno, que si saca una victoria de estas pírricas, sí, ¿no? O por la mínima no pasa nada. Sí, sí.
Un nombre para seguir, Baena. Baena.
Me gusta mucho.
Baena es un futbolista que yo creo está llamado a ir cada vez tomando en la selección más protagonismo.
Pero yo creo que hay una diferencia en este caso entre Baena y Brian Zaragoza. Yo creo que Baena está asentadísimo a las convocatorias de la selección, que por supuesto tiene que hacerse un hueco como titular y que tiene una gran oportunidad. Pero Brian Zaragoza es el futbolista que en una primera lista no estaba. Y el futbolista que tiene el perfil más parecido tanto a Nico Williams como a Lamine Yamal. Entonces yo, igual que... decimos, sí, se nota la ausencia de Carvajal y la entrada de Pedro Porro, y hablamos de esa oportunidad que tiene Pedro Porro de sentarse como lateral derecho de la selección. Creo que Brian Zaragoza tiene una oportunidad muy, muy grande para poder volver a una selección de la que solo su fichaje por el Bayern le sacó, yo diría.
Posiblemente. Él entró en la convocatoria después del gran partido con el Granada ante el Barça, aprovechando también la situación de que había bajas en la selección.
Es que
ha vuelto a entrar.
Al final, cuando debuta Brian Zaragoza en la selección, no estaba claro quién iba a tener más futuro en la selección, si Brian Zaragoza o Lamine Yamal, en el corto plazo, quiero decir. Claro. Bueno, creo que ahora recupera un poquito esa oportunidad, que creo que es un futbolista que está en un buen estado de forma y que lo puede hacer bien, pero todo eso hay que refrendarlo sobre el terreno de juego en un partido complicado, porque como venimos repasando la tertulia, es que faltan muchos futbolistas de los titulares imprescindibles de la selección.
Y un partido, Carpio, como ya hemos repasado, que es importante ganar. Oye, ganas, certificas la clasificación para la siguiente ronda ya y a pensar en otra cosa, ya te evitas de problemas.
Eso es, pasas el trámite, sino la exigencia de este... Sí. De esta ventana de selecciones y tienes la tranquilidad de saber que estás ya clasificado. Estaba pensando, Zubimendi es otro jugador que yo tengo... A mí es que Zubimendi me gusta mucho. Me parece que tenemos suerte de estar disfrutándole esta temporada en la Liga Española, porque yo la verdad es que no las tenía ni mucho menos consigo de que no fuera a caer tentado por el fútbol de la Premier, y ante la grave lesión de Rodri, que responda con la fiabilidad, y no estoy hablando del gol del otro día, sino con la fiabilidad en llevar la manija del juego que demuestra habitualmente, me parece muy importante a medio plazo para esta selección.
Sí, porque además no tuvo demasiada ayuda de Pedri, ¿verdad? Yo a Pedri le noté un poco más perdido que en el Barcelona. En el Barcelona sí. Yo creo que está jugando más atrás. A lo mejor en este momento de Pedri, donde todavía está asentándose de nuevo físicamente, donde ha superado varias lesiones, juega más fácil de cara, juega con más tiempo y lo está sorprendiendo para bien, ¿no? En esa posición con Flick. Y es verdad que Pedri no fue ese enganche continuo, ¿no? Que a lo mejor le hubiese facilitado la labor a Zubimendi, sin embargo hizo un muy buen partido.
Sí, posiblemente Pedri, Mónica, fue uno de los puntos menos positivos de la victoria de España ante Dinamarca.
Sí, a ver, sobre todo si lo comparamos con lo que está haciendo en el Barça, claro, este año, ¿no? Es verdad que no juega en la misma posición. No sé si tiene que ver con eso, porque físicamente sí que le hemos visto además recuperado para bien. Yo, de hecho, viendo al Pedri en las últimas jornadas, pensaba que bueno para la selección, y sin embargo es verdad que bajó un poquito su rendimiento. No sé si fue puntual o simplemente tiene que ver con que está más cómodo en la posición en la que juega en el Barça, pero bueno, tampoco le vamos a juzgar por un partido, ¿no? Es verdad que Zubimendi estuvo un poco solo y yo siempre echo de menos a Rodri, o sea, me parece que Zubimendi estuvo un gran nivel, pero a mí me parece que no llega todavía al nivel de Rodri, seguramente también por los partidos que lleva Rodri con la selección, que tampoco es justo ponerles en el mismo nivel, porque Zubimendi no tiene la trayectoria en la selección que ha tenido Rodri, pero yo soy de las que, sinceramente, viendo el partido, eche de menos a Rodri.
Y no por algo que hiciese mal Zubimendi.
No,
Rodri es el mejor.
Claro. Es que la jerarquía que tiene Rodri en su puesto...
Es que con Lamine ahora mismo son las estrellas de la selección, las figuras de la selección.
Claro, es la élite mundial, ¿no? En esa posición, entonces, por muy bien que lo haga Zubimendi, hay ciertas cosas que te da Rodri que, claro, que no te va a dar otro jugador.
Efectivamente. Sí,
sí. El otro día veía el vídeo ese, esa comida que tuvieron todos los jugadores en la federación, esa imagen entrando, que era... Era bonita, era muy bonita, pero entrar, veías a los debates que habíamos tenido anteriormente a esos percances, yo creo que había unanimidad y decíamos, es que España solo tiene, antes de la Eurocopa incluso, a dos futbolistas que estén en el top 3, top 5 en su puesto. Uno es Rodri, y ahí entraba Rodri con sus muletas, y el otro es Dani Carvajal, y entraba Dani Carvajal con muletas. Y decías, joder, macho, es que vaya mala suerte en forma de desgracias, y a ver si Luis de la Fuente y todo el equipo es capaz de sobreponerse a que te falten eso, dos pilares, junto a Lamine Yamal, para mí y a Nico, las cuatro patas de esta selección. Pues dos sabemos que no les vamos a tener durante mucho tiempo. Y en el caso, estoy de acuerdo con Mónica, en el caso de Zubimendi, pues sí, le ves y, por supuesto, no está al nivel de... Igual que no está tampoco al nivel de Dani Carvajal, yo creo que se le vio más, Porro, más apurado, sí. Eso es Pedro Porro. Pero lo que hay que es... ver si va cogiendo confianza en este proceso, porque es que va a tener que jugar durante los próximos meses con la selección.
Total. Es verdad que este tipo de lesiones, claro, encima si se te caen dos pilares, como dices, Carvajal y Rodri, España lo va a notar seguro, lo está notando ya y lo va a notar, porque son dos de los mejores futbolistas del mundo. Pero también es verdad, Ramón, que este tipo de desgracias a veces unen más a los equipos. Lo vimos con el Real Madrid la temporada pasada. Caen los dos centrales, cae Courtois, y parece que el equipo sale ciertamente reforzado en lo anímico, en lo emocional, para decir, oye, vamos a ganar por esta gente que no está.
Es totalmente cierto. A ver, para empezar, ¿no? Puestos a pensar en la selección, ha sido un año impar, por lo menos. Es decir, si todo va bien, van a llegar al Mundial de 2026. Y después esta selección, es verdad que lo de Gavi también fue duro, ¿no?
También.
Cuando tú ves, y no estoy comparando el nivel de Gavi proporcionalmente al de Rodri y al de Carvajal, pero cuando tú ves cómo se acoge a Gavi después de la lesión, cómo se le intenta involucrar en la celebración, te das cuenta de que hay ahí algo que se ha creado, que es muy bonito y que además te permite seguramente competir mejor, ¿no? Y superar las dificultades. Y esto, por intentar ver algo positivo, pues que realmente es difícil, pues es verdad que puede unir un poco más a la selección. A mí es una imagen que me gustó mucho ver, porque es de respeto absoluto a estos jugadores y es de unión, ¿no? Es como un equipo, realmente, ¿no? Lo están viviendo como un equipo y creo que que bueno, si todo va bien y se recuperan bien estos dos jugadores, pues al final saldrá reforzado, porque a lo mejor de aquí sacas un lateral derecho suplente para cuando no, vamos, cuando o cuando para cuando falte Carvajal en el futuro, en Pedro Porro, a lo mejor Zubimendi dice que termina de estabilizar y es el, bueno, pues el siguiente a Rodri, aunque todavía es joven, pues en algún momento lo dejará también. Creo que puede ser positivo, sí.
Lo veremos con el tiempo. Lo prioritario es que se recuperen bien tanto Rodri como Carvajal. A la vuelta os pregunto por varios nombres propios de esta selección.
El deporte es nuestro.
Radio Marca. Oh, 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 O'Reilly.
Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Compra unos limpia parabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxina, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53. Y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Autocifa Vintage. I ho celebrem amb una oferta que no et pots perdre. Compra el teu cotxe d'ocasió aquest mes a Autocí i no paguis fins al 2025. Sí, sí, fins al 2025. Et donem 2 anys de garantia finançant el 6,99%. A més, et regalem Wicaria, el sistema per tenir tota la informació del teu cotxe al mòbil. Autocí. Visita les nostres instal·lacions a Sabadell i Granollers. Si vols el millor preu en cotxes d'ocasió, visita autocí.es.
Des de les 11 del matí, Fèlix Monclús reparteix joc a Ràdio Marca Barcelona. 150 minuts d'informació, tertúlies, entreteniment, sempre amb el món de l'esport com a protagonista. Directe Marca Catalunya, repartint joc, de dilluns a divendres d'11 del matí a 2:15 de la tarda, amb Fèlix Monclús.
Muy buenas.
A mí lo que me preocupa de la situación de la selección es que ya Lamine Yamal ya está en el radar de la élite y ya todos los defensas van a tener que cubrirle mucho mejor.
Buenas tardes, Pizarra.
Muy buenas.
Un saludo especial para el amigo Nahuel.
Hombre.
De parte de la selección peruana, que pensaba que nos iba a ganar. Lo siento, Nahuel.
Ay. Bueno.
Fue un golito.
Ay.
Y para casa. ¿Vale? Saludos para todos. Y que se recupere Lamín.
Y Nahuel.
Sí.
Bueno, hay que decir que la gran generación de Uruguay del 2010 nace de una derrota 1-0 en Lima contra la selección peruana, que estaba ya eliminada de todo. Que además había tenido un escándalo en lo extradeportivo y se habían fulminado a varios de las grandes estrellas de la selección, a Farfán y compañía, y Uruguay pierde 1-0 y ese día el maestro Tavares da por hecho que Uruguay no va a ir al Mundial
y al final, claro, esto, de todo esto hace 15 años. Claro. Uruguay gana un partido muy importante en Ecuador y demás, y consigue remontar y colarse, bueno, como última selección clasificada a un mundial que fue, bueno, pues historia del país.
Luego hablamos con Rulo de Uruguay y del resto de selecciones en este parón. Os quiero preguntar por uno de los nombres propios del partido y del momento, ya no solo en clave selección, sino creo que en el fútbol europeo en general, David Raya.
Uf.
Vaya momento, ¿eh?
Está impresionante y si no fuese De La Fuente un tío tan leal, ¿no? Yo creo que con los jugadores en los que tiene confianza, yo creo que habría un debate real, ¿eh? Con Unai Simón, porque al final es que está jugando a un nivel impresionante, es el portero titular del Arsenal, sí, con todos los respetos con el Athletic. Bueno, pues el Arsenal es un equipo que aspira a la Champions. No sé, está muy bien, y además que es un portero muy selección española, ¿no? Porque también te da ese juego con los pies incluso más seguro que el propio Unai, ¿no? Así que, bueno, ya veremos. No sé cuándo está prevista la vuelta de Unai, la verdad, pero seguramente que puede haber algo de debate.
Sí, Carpio.
El otro día le escuchaba una entrevista aquí en Radio Marte con Varela y con Toribio, y decía una cosa que es verdad, como se fue tan pronto a Inglaterra, no ha tenido ese reconocimiento que le damos a los, y es una injusticia, por parte de los medios, a los futbolistas a los que vemos aquí a diario. De hecho, recuerdo que cuando Luis Enrique le convoca en la primera lista que le meten, bueno, las barbaridades que se escucharon decir sobre esa decisión, pues
parece que se haya vuelto loco, ¿verdad?
Eso es, y al final lo ves con perspectiva y dices, es que lo que es de volverse loco es pensar que un seleccionador no sabe lo que hace cuando llama a alguien así.
Lógico.
Y lo criticamos desde el salón de nuestra casa, cada uno de los otros millones de seleccionadores que somos. Le acaban de elegir el mejor futbolista del mes pasado del Arsenal. Es decir, el nivel que está teniendo David Raya es una cosa muy seria. Sí. Todos tenemos claro que a priori ese puesto es de Unai Simón, pero cuando ves que juega 4 partidos, que no encaja ningún gol y le ves la seguridad que transmite, yo no sé si, me lo pregunto, no lo sé, yo no sé si esa certeza en la titularidad de Unai Simón es planteable por parte del seleccionador, o haga lo que haga, David Raya está condenado a ser el suplente.
Él está haciendo todo lo que tiene que hacer.
Para mí debate hay, desde luego, ¿eh?
No, y hay debate. Yo creo que lo único que le puede perjudicar a David Raya de esta serie de partidos que está jugando es que ninguna de las selecciones que está enfrentando España supone un reto a la altura de las 6-7 mejores selecciones de Europa, por ejemplo, ¿no? Que está jugando muy bien, que está haciendo muy buenos partidos, pero que, por ejemplo, es que Dinamarca no tira en toda la segunda parte el otro día en Murcia. Bueno, yo tengo ganas de ver este nivel de David Raya, que a mí me convence, o sea, no me tiene que convencer, pero me gustaría verle ante el reto de un partido de los importantes de verdad, un partido de una gran noche para la selección española, que no sé si va a llegar a tener ese hueco por el tema de la recuperación también de Unai.
¿Mónica?
A ver, yo creo que tiene todo, quiero decir, el sentido. Yo creo que Unai Simón va a estar recuperado a primeros de año, por lo menos son las noticias que yo tenía, y evidentemente a la siguiente convocatoria no va a poder ir y jugará Raya. Entiendo que si Unai está en enero, pongamos que bueno, esto está por ver, la siguiente convocatoria es en marzo, va a tener tiempo Unai Simón de estar al máximo nivel. Yo en principio en esto soy bastante conservadora, quiero decir, a mí me parece que estando muy bien David Raya, hemos sido campeones de Europa con Unai Simón, que lleva mucho tiempo siendo el portero de la selección española y haciéndolo muy bien. Por lo tanto, el hecho de que haya otro portero que lo esté haciendo también muy bien no me parece suficiente para quitar al que para mí es titular, que es Unai Simón. A partir de ahí, me parece buenísima noticia también para Unai Simón, porque evidentemente cuando tienes un portero suplente, suplente en principio, que lo está haciendo tan sumamente bien, pues tú también vas a tener que estar muy atento para no caerte. Pero en principio a mí, sinceramente, el hecho de que David Raya esté muy bien cuando se le dé la oportunidad y cuando no esté Unai Simón me parece una fantástica noticia, pero no es lo suficiente como para crear un debate. O sea, no olvidemos que somos también muy de olvidar las cosas de lo que ha hecho Unai Simón con la selección española.
Eso es así, ¿eh? También es verdad que
Mónica, entonces tú ibas con Lunin cuando volvió Courtois antes de la final de la Champions el año pasado, ¿o no?
A ver,
por coherencia.
Es que la coherencia es no, porque Courtois hizo campeón de la Champions League del 2022 al Real Madrid. O sea, quiero decir, me parece que fue el jugador más destacado de esa Champions del Real Madrid y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En este caso no hay un pasado de David Raya. En el caso de Courtois y Lunin claramente había un pasado muy importante de Courtois, aunque Lunin lo hubiese hecho bien.
Bueno,
ha salido bien.
Reconozcámoslo, ¿eh?
Buen juego de pies, ¿eh? Y oye, si hay alguien que se quiera sumar al debate, 628-26-90-92.
Ah, mira,
oye,
muy bien.
Unai Simón o David Raya. Mira, muy facilito.
¿Y por qué?
Claro, justifica tu respuesta.
Ahora es un tópico, pero es verdad que la buena noticia es para España, ¿no? Sí, al final tienes dos porteros ahí muy, muy fiables, ya con la experiencia de tener que afrontar o de haber afrontado partidos en la titularidad. Quiere decir, esto sale ganando España, está claro.
Sí. Es un tópico, pero no siempre ha sido así, ¿eh? Que hemos tenido momentos ahí, acordaros, con De Gea, cuando todo el mundo tenía claro que De Gea no estaba a nivel selección y lo que costó al final encontrar en Unai Simón un portero de garantías para la selección española. Por eso me parece que tampoco matemos a Unai Simón porque se esté recuperando de una lesión que me parecería bastante injusto, ¿no?
Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho,
yo estoy de acuerdo en lo que dice Mónica, ahora hablando en serio. Lo que pasa es que el puesto de portero es muy específico, es decir, tiene, yo creo, mucho que ver también el momento y la confianza en la que estés. Es decir, si tienes a un portero suplente que por la lesión del titular ha estado y ha respondido bien, siempre te queda una esta, es decir, la duda, pienso yo, de decir, bueno, va a volver, pero le falta ritmo de competición. Y en el puesto de cualquier otro puesto, en el centro de la defensa, en un lateral, yo creo que esa falta de forma a lo mejor es más fácil camuflarla. Pero en el puesto de portero no, si no estás bien se te va a notar.
Pero eso, por ejemplo, a Courtois, con Courtois, y ahora te la devuelvo, Carlos, con Courtois no sucedió en la final de la Champions.
No sucedió. 1-1.
Está bonito el partido.
Carlos ha salido peor, ¿eh?
Está abierto el partido. Carlos ha entregado las armas a la primera de cambio, ¿eh? Bandera blanca.
Está claro que Unai va a tener, además, como dice Mónica, ¿no? 2 meses para competir con el Athletic Club. Se va a ver si vuelve por sus fueros, que lo normal es que sí. Courtois tuvo un partido, no sé si lo recordáis, en Liga, justo antes de la final, donde paró 6 o 7.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Compra unos limpia parabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Sí, sí.
Y fue su Unai Simón en 2 meses, ¿no? Lo que tiene que hacer Unai Simón después en 2 meses. Quiere decir, Courtois dio ciertas muestras de que volvía a ser Courtois. Y yo creo que eso fue lo que decantó la decisión, aparte del virus de Lunin. No os olvidemos que cogió una gripe que lo tuvieron que aislar del grupo.
Sí. Pero todos sabemos que iba a jugar Courtois igualmente,
seguro,
aunque no hubiera tenido gripe, ¿no?
Seguro.
Tenía pinta de que jugaba Courtois en la final ante el...
La duda es si con gripe hubiese jugado Courtois.
Pero estoy pensando en Militao frente al Villarreal. Claro. Fue Sorloth el que le destrozó en una primera...
Sí.
Parte, y ahí quedó se hizo muy evidente que no era ningún drama, que lo que le pasaba a Militao, por eso digo, era que estaba acusando lógicamente la inactividad. Bueno, ahí yo creo que todos vimos claro que las opciones de Militao de ser titular en la final de la Champions se estaban desvaneciendo.
Sí, sí. El caso de Raya es curioso porque decía él en la entrevista el otro día en la tribu que, como lleva mucho tiempo fuera de España, ha sido un gran desconocido para el público español hasta hace nada, hasta que prácticamente ha fichado por el Arsenal y ahora lo estamos viendo con la selección. Claro, es que es curioso porque David Raya es uno de esos jugadores, Nahuel, que está ahora en la absoluta sin paso por las categorías inferiores. Igual que Unai Simón ha estado en la sub-16, sub-21, sub-23, sub-19, ha estado en prácticamente todas. David Raya no, que es un caso, oye, curioso, ¿eh? Que también se puede llegar a la absoluta sin pasar por todas las categorías inferiores de la federación.
Sí, bueno, y en esta generación de la selección española hay muchos casos de futbolistas que debutan primero con la selección absoluta antes de debutar en la primera división de su país. Que el caso de David Raya nunca ha jugado, claro, pero le pasa, por ejemplo, también a Dani Olmo. Es curioso y creo que habla de toda esta captación de talento que ha habido en los últimos 10 años de chavales en el cadete que despuntan y que se marchan a otros países a jugar. Cesc Fàbregas es de hace mucho más, ¿no? Pero fue el primer caso y a partir de ahí han llegado muchos otros. El caso de Brahim, por ejemplo, también con el Manchester City.
Eric García.
Hugo Noboa, este tipo de talentos a los que se captan muy, muy jovencitos y que bueno, que despuntan lejos de lo que es el foco mediático. Y en el caso de David Raya, con el plus también de que él no se va a ninguna gran cantera tampoco, que él daba la sensación de que estaba hecho pues para otro fútbol, de un nivel un poquito más secundario, pero poco a poco ha ido escalando, ha ido mostrando su nivel y creo que lo vemos un crecimiento agigantado temporada tras temporada.
Sí, está ganando mucho crédito, es así. ¿Cómo visteis a Morata el otro día? Porque había muchas ganas de ver el partido de Morata, primero de escuchar en la previa, en la rueda de prensa con Luis de la Fuente y después en el partido. Ramón, ¿cómo lo viste tú?
A ver, lo vi en una línea parecida a la de la Eurocopa, es decir, un jugador que no regatea esfuerzos, que creo que a nivel táctico tiene compromiso, ¿no? Y hace las cosas que le ayudan a la selección, pero bueno, al final no fue un partido demasiado fluido de España. Creo que tampoco estuvo demasiado asistido, es verdad que tuvo alguna, ¿no? Y no logró concretar. Pero un poco en la misma línea que en la Eurocopa, ¿no? Que no fue estrella, ni mucho menos, que no fue uno de los jugadores que te vienen a la cabeza cuando piensas en el triunfo de la selección, pero bueno, que al final hace un papel que para De La Fuente es indiscutible, ¿no? Es el 9, sigue siendo el 9 de España, sin ninguna discusión, y bueno, creo, le viene una línea un poco parecida, ¿no?, a la Eurocopa.
Carpio.
Trabajo todo, compromiso todo, acierto, bueno, no está en su... No está en su mejor momento y sabes lo que te da seguro y a la espera de que... Es que yo creo que Morata es un futbolista muy muy ciclotímico en su rendimiento también. Si coge una racha buena, sí, le entra todo, y cuando no, pues parece que está peleado con el mundo, pero pese a estar peleado con el mundo, más que con el mundo, con los porteros rivales, hace un trabajo muy necesario y muy desagradecido a ojos de los que están viendo un partido.
¿Mónica?
Sí, un poco en la línea. O sea, no es el mejor Morata o el Morata más lúcido, sobre todo de cada puerta, pero es un Morata que está para ser titular de la selección española mientras no haya ningún jugador que venga por detrás apretando para jugar en esa posición.
A mí, estoy de acuerdo con que el trabajo de Morata se valora poco. A mí me preocupa un poco el partido del sábado, ¿eh? O sea, hay un par de ocasiones muy claras que es que el 9 de la selección española tiene que marcar. Es cierto que parece que no hay mucha alternativa, que igual podíamos prever que José Lu pudiera tener algo de alternativa después de su mejor partido con la selección en Suiza, en el partido anterior. Y no vimos nada de eso. Y da la sensación de que cuando Morata se atasca, la selección no tiene respuesta ante eso. Y creo que en un momento de una tesitura con tantas bajas, donde no están los dos grandes estiletes de esta selección, como son Nico Williams y Lamine, a mí de cara al partido de mañana me preocupa, por ejemplo.
¿Y te preocupa más Morata o Mikel Oyarzabal?
Me preocupa más Morata porque creo
porque
que Mikel Oyarzabal...
Hambre, porque quiero preguntar.
Es que Oyarzabal creo que tiene recambio dentro de la selección. Y vamos, a mí me sorprendió, por ejemplo, que fuera titular, sinceramente. Creo que no está demostrando estar a ese nivel. Entiendo la confianza, entiendo que sea del núcleo duro que ha formado el seleccionador, pero creo que no está al nivel de la selección española ahora mismo y que no pasa nada por decirlo y no le hace peor futbolista, pero creo que en el caso concreto de Oyarzabal tiene muchísima competencia en el extremo izquierdo.
¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, con Oyarzabal llevo un tiempo, ¿no? Teniendo esa misma percepción, después mete el gol que mete en la Eurocopa,
claro.
Y dices, joder,
héroe de la Eurocopa,
me pasó varias veces, ¿no? En la Eurocopa, de criticar los cambios de Luis de la Fuente o creer que no eran los adecuados y son jugadores que después te resuelven, ¿no? La papeleta en el momento más inesperado. Pero sí, yo con Oyarzabal siento que por los problemas físicos que ha tenido, por lo que sea, ha perdido parte de esa chispa, es un jugador que ahora mismo le cuesta mucho más trabajo todo, y o lo acercas al área, donde sí que tiene, yo creo que oportunismo, ¿no?, donde sí que todavía no tiene ese instinto, o lejos le cuesta bastante más, ¿no? Es un jugador con poca autonomía ahora mismo. Así que no es que me preocupe, es que creo que ya es un estado de los últimos meses, ¿no?
Cambio. Yo pienso un poco lo mismo, es decir... Lo que yo le veo a Oyarzabal es que rinde más por banda, pero ahí tiene a jugadores que son mejores. Sí. Esto es cuestión de comparar. En la posición de delantero de referencia en ataque no le acabo de ver cómodo y creo que después de la lesión le falta esa frescura o esa chispa. Calidad tiene muchísima, eso es indudable, pero creo que está un poco a medio camino todavía de la mejor versión que espero y confío, ojalá, por él, que pueda volver a recuperar.
Es que aparte la sensación con Oyarzabal jugando de nuevo es que creo que la Real Sociedad y Imanol le piden una serie de cosas que no...
Que no puede dar.
Y que no le pide la selección tampoco, que yo creo que Imanol confía en él para ser ese delantero presionante, ese hombre que lidere un poquito esa primera línea de presión, que es muy importante para la Real Sociedad, y no tanto para ser un futbolista que te rompa tanto el espacio como necesita el sistema, que yo creo que eso es lo que necesita de Morata, que parece que no hay una alternativa a Morata para hacer eso, y creo que dentro de este problema entra lo que es el nivel físico de Oyarzabal, que ya no es ese tipo de futbolista.
Mónica, tú cierras esto.
A ver, es que firmo todo lo que estáis diciendo, pero creo que Luis de la Fuente piensa otra cosa. Y encima es que cuando ha sido el primer cambio de Luis de la Fuente, Oyarzabal le ha dado la razón, como por ejemplo con ese gol tan importante, ¿no? Entonces, al final debe haber algo, o tácticamente, o que le da Oyarzabal a de la Fuente a la selección, que le hace tener esa confianza en él, que yo ni por capacidad goleadora ahora menos, ni por lo que aparentemente aporta a su juego, me parece que es que da los mínimos, ¿no?, para ser titular de la selección, pero entiendo que Luis de la Fuente tiene buenas razones y es verdad que le ha dado que él mismo le ha respondido, ¿no?, cuando la ha necesitado.
Eso también es verdad. Tiempo tendremos de seguir hablando de la selección, que juega mañana ante Serbia, pero ahora, para cerrar este último bloque de la pizarra de Quintana, tengo varias preguntas que haceros sobre varios clubes.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este anuncio dura 20 segundos, pero lo que vamos a decirte dura para siempre. Lanzamos Orange Energía, luz y gas con ventajas exclusivas mientras seas cliente Orange. Porque al contratar ambos servicios tienes 9 euros al mes de descuento en tu factura de teléfono para siempre. Disfruta ya de energía 100% verde. Infórmate en orangeenergia.es.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pero, ¿aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis.
Sí, sí, como lo oyes. Gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
En Radio Marca, la...
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Head to Safeway this week for these amazing digital deals for members. USDA Choice Boneless Beef Tri-Tip Roast Untrimmed Twin Pack $4.99 per pound, which pairs well with Rodney Strong Cabernet Sauvignon, 750 milliliter, $17.99 each, or buy six or more mix and match for $16.19 each. Progresso Soup 18 to 19 ounce selected varieties $1.99 each when you buy four and earn four times points. Visit Safeway.com for more details. See you in the aisles.
Pizarra de Quintana.
A ver, yo voy a opinar de los porteros. He sido toda mi vida portero.
A ver,
Mira, depende de cada entrenador y no tiene que ver nada con los momentos que se jueguen en sus ligas, porque esto es otra liga.
Bueno, pues ahí está la opinión de nuestro Pizarrita en el 628-26-90-92 acerca de la portería de la selección española, Unai Simón o David Raya. Está hablando en directo el seleccionador sub-21 Santi Denia en la previa del partido de mañana ante Malta. Lo escuchamos.
Sí, se han integrado muy bien. Las bromas en el trabajo son muy exigentes, te preguntan qué es lo que se necesita y nosotros tratamos de explicarle cuál es nuestra dinámica y bueno, pues seguro que van a tener opciones de jugar como todos los demás compañeros, pero lo principal es que han entrado en una buena dinámica y que estamos encantados los técnicos con ellos.
¿Alguna pregunta más? Vale, gracias Santi, gracias a todos. Pues mira, hemos llegado justo al final de la rueda de prensa de Santi Denia. Recuerdo, mañana a partir de las 5, aquí en directo en Radio Marca, el partido entre la selección española sub-21 ante Malta desde Algeciras, en Cádiz, en el Estadio Nuevo Mirador. Como decía, tenía varias preguntas para haceros. Hablando de clubes, ¿qué va a hacer o qué va a poder hacer Carlo Ancelotti con la defensa? Ramón Albardemón.
Pues yo creo que está obligado a, por lo menos hasta enero, a probar lo que tiene.
A tirar con lo que tiene, ¿no?
Y lo que tiene es a un canterano, que es verdad que justo se ha lesionado en este parón, pero está previsto que vuelva, que es Jacobo Ramón. Yo lo siento y con todos los respetos, creo que Vallejo ya está testado que no tiene nivel Real Madrid. Y cargarse de razones si funciona el chaval, por haber sido el que ha apostado por él, y si no funciona, para que el club haga algo en enero, ¿no? Porque lo que yo creo que todos tenemos claro es que con lo que hay ahora mismo, tirar en la temporada más exigente de la historia para el Real Madrid en cuanto a número de partidos es imposible, ¿no? Por lo tanto, tienes que probar a ese jugador. Seguramente vas a tener que probar un lateral de la cantera también. Fortea es el que parece que tiene más potencial, pero también es el más joven, tiene 17 años. Pero es la manera de cargarte de razones con la directiva para que adopte alguna decisión si es que no funcionan. Si funcionan, pues enhorabuena porque los has sacado tú.
Yo tengo claro que lo que debería hacer es explorar otras vías, pero me parece que lo que de aquí a enero, por lo menos, le vamos a ver, si no media más lesiones de por medio en las contadísimas piezas que tiene en defensa, porque lo que el Madrid tiene en defensa es un problema de cantidad más que de calidad. Tiene buenos defensas, pero muy pocos defensas. Lo que va a hacer Ancelotti va a ser probar con variaciones de posiciones con esas piezas que tiene de otros futbolistas que no son defensas. Es decir, él prima antes la competitividad de los futbolistas que tiene en la plantilla, y estoy hablando de los centrocampistas, antes que la especificidad de un central de la cantera. Me sorprendería que hiciera lo que estaba comentando Ramón, aunque yo creo que es lo que más sentido tiene para calibrar de verdad la situación que tiene el Real Madrid, que creo que es de una necesidad muy, muy, muy clara. Lo que pasa es que, como el año pasado, en una situación de necesidad, optaron por no fichar a nadie, les funcionó y acabaron bien. Eso retroalimenta lo que para mí es un exceso de confianza en las pocas piezas que ahora mismo tiene el Madrid para enfrentar una temporada, no lo olvidemos, que es la más larga y la más exigente en cuanto a número de competiciones que van a afrontar. 7 competiciones.
Es que hay cambios de posición en el Real Madrid que parecían complicados y creo que salieron bien. A mí me gustó en su día lo de Camavinga en lateral izquierdo, me gusta lo de Tchouaméni de central, pero es que me cuesta imaginar por dónde puede apañar una ausencia de Lucas Vázquez ahora mismo Ancelotti. No sé a qué futbolista trataría de meter al lateral derecho. Creo que
Militao, ¿no? Solo le queda.
Yo es que no descartaría incluso ver una defensa con 3 centrales, de repente. O sea, para poder encajar las piezas que cree que le pueden responder en el campo, conociéndole un poco, y viendo lo que ha hecho.
Vamos, es que yo creo que estamos todos convencidos aquí que el camino es ese, porque por lo que dicta la experiencia de lo que hemos visto en otras ocasiones muy parecidas, pero creo que se está llegando a un extremo que es tremendo, que es difícil de sostener y que, bueno, al final Ancelotti acaba encontrando siempre la vuelta de hoja, pero desde fuera me parece tremendo y creo que estamos viendo que hay futbolistas que salen de la cantera de Real Madrid todos los años, porque no es algo esporádico, que tienen nivel de primera división y que deberían solucionar papeletas, no digo en un partido de ida de cuartos de final de la Champions, pero en partidos mucho más funcionariales que tiene el Real Madrid, hay futbolistas que están para sumar en el primer equipo y no termino de entender esa gestión que se hace de futbolistas a los que sí, se está sacando muy buen rendimiento en lo económico en el mercado de fichajes, pero que me da la sensación de que también pueden contribuir al primer equipo y que todo esto puede repercutir en que el Real Madrid el día de mañana saque más dinero por ellos si es que no les ve esa proyección de primer equipo.
A mí es que me choca mucho que en la temporada en la que por fin consigues traer a Kylian Mbappé y parece que tienes el gran equipo de las estrellas para dominarlo absolutamente todo, vayas tan al límite y te juegues tanto con la posibilidad de que se te caiga un defensa, ha caído Dani Carvajal, y se te pueda caer todo el invento.
Yo tenía
puedas acusar toda la temporada que se te caiga el equipo porque no tengas los recambios suficientes en la defensa.
Yo tenía esa sensación el año pasado también, cuando en enero llega el Madrid muy bien posicionado en Liga, con una ventaja ya sustancial en la Champions, bueno, pues en octavos de final, ¿no? Y con factor campo, y se cae Alaba también, dices, ayudando un poco a Ancelotti, que ha cumplido, ¿no? Con su parte ha cumplido, ha llevado al equipo a enero, como lo ha llevado, ayudarle un poco, ¿no? Y al final salió como salió. A ver, también hay que tener en cuenta una cosa, descartando el Madrid el mercado de jugadores que están libres, es verdad que este debate que hay, ¿no? Realmente no tiene validez hasta enero. Es decir, en enero es cuando llega la toma de decisiones, ¿no? Ahora pueden estar en el debate ahí dentro, podemos estar en el debate periodístico, pero realmente la toma de decisiones se va a producir probablemente en enero, ¿no? Y ahí el Madrid tendrá más información también de lo que ha ocurrido hasta entonces. Por eso digo yo lo de intentar probar lo que tienes en la casa para saber, bueno, pues con qué cuentas realmente, ¿no? Pero sí, yo tengo la misma sensación que tú, Adri. Tienes un equipo que puede ser histórico, tienes una temporada que puede ser histórica por los 7 títulos en disputa y da la sensación de que los cimientos se te han caído un poco, pero tiras para adelante.
Mónica.
A mí es que me sorprende muchísimo que el Madrid no pueda tirar de la cantera en este momento para esta posición. O sea, entiendo que la cantera está para este tipo de lesiones, quiero decir, para cubrir en un momento dado una lesión de un lateral derecho. No digo que todo el mundo tenga que tener a Messi en la cantera, porque eso no es fácil, o a Lamine Yamal, o a Gavi, pero entiendo que el Real Madrid sí debería haber intentado tener pues un central, un lateral derecho, un lateral izquierdo, o sea, en posiciones que no son posiciones críticas. Entonces, a partir de ahí, tampoco yo estoy en condiciones de decir que Fortea no está para ser titular del Real Madrid. Tiene 17 años, pero es que hay muchos jugadores ya de 17 años jugando en la Liga Española, ¿no? Lo está demostrando el Barça, ya sé que es por necesidad, pero el hecho es que hay una cantera de la que un entrenador tira en un momento dado, y yo creo que el Real Madrid, no sé por qué, esto no se está haciendo, y entiendo que no se está haciendo bien, porque creo que el principal motivo, más allá de rentabilizar económicamente la cantera, tiene que ser acudir en auxilio del primer equipo cuando éste lo necesite. Entonces, bueno, pues yo no sé si es culpa de Ancelotti, si es culpa de que en la cantera no se está trabajando bien, pero sinceramente me parece un poco decepcionante que en este caso concreto vuelva a tener que recurrir a Ancelotti a cambiar de posición a un Camavinga, que ya no sé si va a jugar también de lateral derecho, o a tener que jugar con tres centrales. Tampoco sé si realmente es que Ancelotti se niega a mirar hacia la cantera, o es que realmente ve que ningún jugador tiene el nivel necesario para estar ahí, pero me parece una situación bastante chocante.
Es que cuando se habla, perdona, de la cantera, además se cae, siempre caemos en la comparación evidente, cantera en Real Madrid, cantera en Barcelona. Y se excusa, o a veces, o se intenta explicar, bueno, es que el Barcelona está en una situación de necesidad y no les queda otro remedio. Ya, pero es que el Real Madrid, en defensa, ahora mismo, no
claro,
les queda otro remedio.
Está
en la misma situación de necesidad, no por una cuestión económica, pero por una cuestión de disponibilidad de recursos. O sea, el Madrid está obligado, creo yo, a por lo menos a probarlo, claro. Y a lo mejor dentro de 2 jornadas hemos visto por ahí desfilar 15 minutos a un jugador, 30 a otro, y comprobamos, bueno, pues que no están todavía preparados, que les ha cogido demasiado pronto. Lo que no entiendo es no verlo, no hacer esa prueba.
Es que, además, es que la prueba real es en un partido, ¿no? Porque en los entrenamientos, bueno, pues, y más con una temporada tan exigente, la carga física, la intensidad es la que es, ya son más casi de, ¿no? Bueno, pues de acondicionarte un poco y poco más, ¿no? Por lo tanto, es que me parece impepinable y está muy bien lo que ha explicado Carlos, porque es verdad, ahora se da una situación de necesidad.
Claro.
Y no pasa nada. O sea, yo creo que lo hace muy bien eso el Barcelona, pese a que sea por una situación de necesidad económica, lo hace muy bien, lo tiene muy integrado en su cultura, el contar con la cantera, y creo que ahora el Real Madrid debería tratar de incorporar esa cultura como ha tenido otros años durante su historia, porque el Madrid ha sacado muchos jugadores de la cantera por el...
Head to Safeway this week for these amazing digital deals for members. USDA Choice Boneless Beef Tri-Tip Roast Untrimmed Twin Pack $4.99 per pound, which pairs well with Rodney Strong Cabernet Sauvignon. 750 milliliters, $17.99 each, or buy six or more mix and match for $16.19 each. Progresso Soup 18 to 19 ounce selected varieties $1.99 each when you buy four and earn four times points. Visit Safeway.com for more details. See you in the aisles.
Primer equipo durante su historia.
Pero es que últimamente da la sensación de que o sale un talento como Raúl o como Casillas, o eres una fuerza de la naturaleza, o no te vas a por consolidar. Cuando hay futbolistas, como el caso de Rafa Marina, es que a mí es el que me parece más claro, un futbolista que tiene un primer año en primera división muy positivo, donde ves el crecimiento, donde hay pues un equipo como el Nápoles dispuesto a pagarte por el futbolista. Es que yo no entiendo que el Real Madrid no haga el esfuerzo de quedarse con Rafa Marina y renunciar a 12 millones de euros, que tampoco le van a cambiar la vida, que es una buena venta, sí, pero que en este contexto de necesidad es un futbolista que puede llegar a aportar, y creo que en este momento de necesidad tú no necesitas a un elegido, no necesitas sacar al mejor lateral derecho del mundo, necesitas, claro, a un jugador que sea competente en el puesto.
Y además el puesto, que no es lo mismo la exigencia que lleva implícito, el decir, bueno, sales a la delantera, es decir, sales como Lamine Yamal, a ver qué aportas en ataque, sales al lateral derecho, que no te vamos a pedir que tengas la incidencia de Dani Carvajal arriba y abajo,
que te
todo
vamos
el partido
a poder ayudar.
Poniendo esos centros.
Una posición que no es crítica, ni más ni menos.
Claro, sí, sí. Al final, y no es un tema solo, no es un tema identitario, porque por lo menos yo no me muevo tanto por eso, pero en una plantilla de 25 debes aspirar a que del 20 al 25 puedan ser canteranos, incluso por un tema de equilibrio salarial, ¿sabes? Claro. Porque son jugadores que van a cobrar poco, que van a ser cupos de cara a la UEFA, aunque es verdad que el Madrid solo maneja bien con los jóvenes que ficha. Creo que es una situación de equilibrio, que incluso el propio Florentino, si dibujase la plantilla perfecta, te dibujaría que cinco sean canteranos, porque le ayuda a equilibrar muchas cosas, ¿no? Y el Madrid debe, yo creo, volver a esa senda, ¿no? Hombre, también es darle consejos a un triunfador, porque claro, es poco cuestionable lo que ha hecho la toma de decisiones del Madrid en los últimos años, sí, en función de los éxitos, pero dices, hombre, pues puede ser una situación en posiciones no críticas que te puedas permitir que el cuarto, quinto o central sea canterano, el lateral derecho suplente, el lateral izquierdo, situaciones de ese tipo estamos hablando.
Ya que hablabais del Fútbol Club Barcelona, sacando otro temita, ¿creéis que va a haber cambio en la portería después de este parón? ¿Después de este parón o relativamente pronto?
Pues bueno, yo...
Dale, Mónica.
No, yo creo que no va a ser tan pronto, pero que en el momento en que Chesney esté preparado va a haber cambio en la portería, porque entiendo que el fichaje... Se han fichado un portero para ser titular, no para ser el suplente de Iñaki Peña, ¿no? Entonces, no sé si tan pronto como después del parón, si necesita algo más, un jugador que al final no olvidemos que es un jugador que estaba retirado, pero yo creo que tarde o temprano va a haber cambio en la portería, sí.
Yo podría hacer el chiste fácil de que creo que se va a fumar Iñaki Peña más pronto que tarde, pero no lo voy a hacer. Nahuel, no me mires así.
No lo voy a hacer.
Cuando han hecho el fichaje tan rápido, creo que en el momento en el que tenga el más mínimo rodaje, que por lo que hablaban de en Barcelona no era para esta próxima jornada, sino para la siguiente, la idea de Flick es colocar a Schürrle de titular.
A ver, tenemos un antecedente parecido el año pasado con Lunin y Kepa. Kepa viene para ficha para jugar. Ficha porque va a jugar, igual que Szczęsny se retira de su retiro, ¿no? Valga la redundancia, porque va a jugar. ¿Y qué pasó? Pues el rendimiento tan extraordinario de Lunin es lo que hizo, ¿no? Aparte de la lesión de Kepa, ¿no? Pero eso es lo que hizo cambiar la decisión. Yo a Iñaki Peña, sintiéndolo mucho, no le veo el potencial ni el rendimiento de Lunin. Creo que es un portero que para menos, que es más, se hace más pequeño en la portería, y por lo tanto doy por hecho que en cuanto Szczęsny esté en condiciones, pues va a jugar.
Es que lo de Iñaki Peña sorprende lo pequeño precisamente que está haciendo la portería, sí, como tú dices, que no se impone, ¿eh?
Sí,
ahora
sí
mismo, no sé si es cuestión de nivel o de confianza, quizá de las dos.
Es que sobre todo habiendo empezado bien, que no es que los primeros partidos haya estado más dubitativo y luego ha encontrado su nivel. No, es que yo creo que Iñaki Peña en la portería del Barça ha ido de más a menos.
Sí,
que
sí.
Es lo que yo no me termino de explicar.
Sí, sí. Es extraño y veremos qué pasa a la vuelta. Hablando de porteros, es verdad que el otro día hablábamos de las dudas que sigue transmitiendo el Atlético de Madrid, sobre todo fuera de casa. Al menos el portero, Oblak, está parando mucho.
Está mejor, ¿no?
Sí, sí.
Está mejor, sí,
ha dado un cambio considerable con respecto a hace unos meses.
en el último partido que jugó el Atlético de Madrid, me acuerdo el análisis que hizo Simeone del empate en San Sebastián. Dijo que le había parecido bien, que el equipo había defendido muy bien, y me acuerdo que sobre la marcha había visto ese partido y pensé, no estoy de acuerdo. El mejor jugador del Atlético de Madrid, una vez que ha marcado el gol, ha sido Black. Cuando tu portero es tu mejor jugador, no nos cuentes que el equipo ha defendido muy bien, porque defender muy bien, y sobre todo Simeone es un experto en la materia, defender muy bien es que ni te lleguen al portero, que era lo que ocurría con el mejor Atleti, el que era, te ponía ahí un muro, y es que no, sí, es que no llegabas casi a Oblak. Que Oblak esté siendo uno de los futbolistas más destacados te habla de que, aunque el Atleti ha mejorado en defensa, porque el año pasado eran una verbena, pero creo que todavía le queda bastante recorrido en ese aspecto.
Habla bien de Oblak, no tanto de la defensa y del
correcto
equipo.
Correcto.
Yo con Oblak quiero ver un poco, a ver si, porque Ter Stegen tuvo una época donde yo creía que se había acabado en la élite absoluta. Después hace una liga tremenda, la liga que gana el Barça con Xavi,
que es decisivo.
La liga del 1-0, donde él es decisivo, junto con Araujo. Y después para mí volvió a tener un cierto, ¿no?, regresión, otra vez en su nivel, no siendo tan inexpugnable. Oblak está en el momento claramente de vuelta, está siendo uno de los mejores jugadores del Atleti. Y bueno, por edad no cabe esperar que vaya a volver a tener una regresión. Pero es verdad que venía unas temporadas más flojo, Oblak. Entonces, bueno, pues queda que confirme, ¿no?, esa tendencia.
Mónica.
Seguramente puede tener que ver también con la competencia que le ha buscado el propio Atlético de Madrid en la portería, que hasta ahora no había sido así. Pero bueno, decir que Oblak está muy bien y recordar el partido de Lisboa es un poco...
¿Dónde, pero sí, ¿dónde fue el mejor, a pesar de los cuatro?
Claro, goles, y aún así.
Y aún así
cuatro, ¿no? Pero es verdad que sí, digamos que en la liga está demostrando un nivel que hacía tiempo que no le veíamos.
Sí, y es una gran noticia, para Atlético de Madrid. Yo era de los que pensaba, Nahuel, y lo he dicho aquí alguna vez en la pizarra, que yo ya a Oblak lo daba, si no por amortizado, casi ya. Y oye, celebro que vuelva a recuperar.
Hace un par de años, si al Atlético de Madrid le hubiera llegado una oferta muy, muy, muy interesante por Oblak, ni la habrían escuchado, y yo creo que si el pasado verano les hubiera llegado, por lo menos se habrían sentado a escucharla.
Me cuadra. Sí, a ver, al final, es cierto que esta temporada empieza con molestias físicas, que da la sensación de que, bueno, que fuerza para jugar en Villarreal, que luego cuando llega Musso a las primeras de cambio juega en San Mamés, pero bueno, una vez supera esas molestias en lo físico, y creo que era importante para Atleti tener también esa alternativa, me da la sensación de que estamos viendo una muy buena versión de Jan Oblak, y que a partir de aquí el equipo tiene que crecer, que tiene que seguir en la vía de dos semanas antes de Lisboa e intentar regresar a esa seguridad defensiva, naciendo en Oblak, pero sobre todo transformando arriba muchas de las ocasiones que estábamos viendo que se le estaba escapando al equipo.
Y ya la última, para cerrar este debate de la pizarra de Quintana, cortita y al pie. ¿Os creéis al Villarreal como favorito para la cuarta plaza en Liga?
Para mí es el favorito. Es que creo que en España tener esa potencia de fuego ya te da mucha ventaja, ¿no?, sobre la mayoría de candidatos.
¿Carlos Carpio?
Sin duda.
Sin duda. ¿Y Mónica Marchante?
Sin duda, por méritos propios y por deméritos ajenos de otros equipos que habitualmente podían competir para esa posición.
Me gusta ese enfoque. Gracias, Ramón Alberdemón.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Mónica Marchante. Un fuerte abrazo.
Abrazo.
Y gracias, como siempre, Carlos Carpio.
Un placer, como siempre.
Tú y yo, Nahuel, seguimos aquí.
Una horita más, ¿no?
Que hay que hablar de Uruguay.
¿O no?
Sí. O sí.
Hoy sí.
Hablamos del Uruguay-Perú 1, Uruguay 0.
Sí.
Ahí sí. A la vuelta, con Runo.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca es la emoción. L'esport és nostre. Radio Marca es la emoción. Radio Marca Barcelona 89.1. Radio Marca.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Pericos en Radio Marca, el programa líder en audiencia de socios y seguidores del Español. Cada día de lunes a viernes de 1:30 a 2:30 del mediodía. Toda la actualidad del Español con José Manuel Oliván, los análisis técnicos de Javi Márquez y Daniel Solsona, y las secciones de Tomás Guas y el humor de Perico Caboga. Pericos en Radio Marca, Marca Pericos, con el patrocinio de Estrella Damm, calculatuindemnización.es, Fosprin Plus de Soria Natural, Área Jurídica Global, Motosim y Kia Quadis AR Motors.
Pádel, pádel, pádel. Hola padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel.
Mucho pádel, mucho pádel, ¿eh?
Programa patrocinado por SM Sabay, Grupo Alfer, Addictive, Pranarom, Clínica del Pádel, Clínica Podológica MO y Audilegem.
Radio Marca es la emoción. Radio Marca.
Head to Safeway this week for these amazing digital deals for members. USDA Choice Boneless Beef Tri-Tip Roast Untrimmed Twin Pack, $4.99 per pound, which pairs well with Rodney Strong Cabernet Sauvignon, 750 milliliter, $17.99 each, or buy six or more mix and match for $16.19 each. Progresso Soup, 18 to 19 ounce selected varieties, $1.99 each when you buy four, and earn four times points. Visit Safeway.com for more details. See you in the aisles.